siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Qué le pasa que viene hoy con cara de pocos amigos?
De pocos amigos, no, de ningún amigo.
¿Algún disgusto, no?
Y muy grande. Lo de mi señora es inaudito.
Ah, la cosa fue con su esposa.
Sí, usted sabe que cada vez que llego un poco tarde a casa me la encuentro con un berrinche tremendo.
Sí, sí, usted me lo ha dicho.
Pues bien, anoche me entretuve con unos amigos en el club. Y cuando llegué a casa me encontré a mi mujer con otro.
¿Con otro hombre?
No, con otro berrinche.
Ah.
Póngase 5 pesos de multa por dudar de mi esposa.
Pero, señor juez, yo...
5 pesos más por desacato. ¿Oyó?
Sí.
Dígame, usted sabe que hoy es el día de los hospitales, ¿no?
Ah, verdad, 12 de mayo, día 12 de los hospitales.
Sí, hoy tuve que sacar a Tres Patines de la cárcel.
¿Ah, sí?
Y llevarlo
para allá.
Sí, señor.
Está bien, señor juez.
¿Qué caso tenemos para hoy?
Bueno, pues, señor juez, lo que tenemos hoy es la presidenta de una sociedad que acusa al tesorero de uso indebido de los fondos.
Pues llame inmediatamente a los implicados en ese indebidicidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la rea!
Secretario, dime. Para empezar, póngale 5 pesos a Tres Patines.
¿Por qué, chico? Óyeme.
Porque a mí me da la gana, señor.
Así se hace.
Usted se calla. ¿Quién es la persona que acusa aquí?
Yo acuso.
Ese es un libro muy bonito de... ¿Cómo se llama el hombre este? De Emilio Suela.
Sola.
¿Cómo dijiste?
Sola.
Solamente una vez amé en la vida... Solamente una vez y nada más.
20 pesos más de multa para Tres Patines, secretario.
¡Así se hace!
Y
así.
5 pesos para la señora también.
¿Y eso qué?
Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué pasó? Vamos, hable.
Hablar, los fósforos. En este juzgado que habla lo calimban.
5 pesos para Rudecindo por no usar palabras castellanas al expresarse, como es su deber de autoridad, ya que usted es sereno.
Con todo el respeto que me merece vuecencia, ¿puedo inquirir cuál es el vocablo no castizo que yo he expelido al expresarme?
Usted dijo calimban, y el verbo calimbar no existe en castellano.
¡Momento! Con la venia de su merced, oso discrepar.
Calímbalo otra vez, chico, mire lo que te dijo oso.
No, señor, aunque ganas no me faltan de decírselo, no. Yo no le he dicho oso al señor juez, ¿verdad, señor juez?
Claro que...
Muchísimas gracias.
Secretario, dígame. Póngale 5 pesos más de multa a Rudecindo por tener intenciones de decirme oso.
Bien. Óyeme, señor juez, tú por casualidad sabes adivinar el pensamiento.
Yo no, ¿por qué?
Porque si le echaste 5 pesos al sereno nada más que por tener intenciones de decirte oso, si llega a adivinar lo que yo estoy pensando de ti... Me echas cadena perpetua.
30 días de trabajo forzado para Tres Patines, secretario.
Bien.
Prosiga, Rudecindo.
Yo decía que osaba discrepar de su pleclaro criterio, ya que según el diccionario de la muy ilustre Real Academia de la Lengua, que limpia, fija y da esplendor, y a la que Dios guarde por muchos años, y teniendo en cuenta la opinión prestigiosa del sabio guatemalteco Agamenón de la Regadera, profesor de la Escuela Pública número 999, enclavada en Luda. ¡No! El vocablo calimba es un derivado pluscuamperfecto de la palabra ñáñiga, caimboefo, y por lo tanto procede a ser aceptada como palabra de curso legal y de acuerdo con las fluctuaciones del mercado, y siempre y cuando, naturalmente, que el boniato no suba de precio.
Bueno, pues si usted se trata de y habla de eso, puedo decirle que el boniato subió.
No, el boniato sigue igual.
¿Usted qué sabe si subió?
¿Cómo no lo voy a saber? Yo tengo un tío que tiene una carretilla de vianda, señora. Por cierto, que los otros...
Basta ya.
No, chico.
Basta ya, he dicho.
Ey, ¿a qué lo deja hablar todo
a
lo
que... A mí me da la gana de dejar
mira, que el hombre es una ensarta viajaca lo que ha largado por la
bueno,
boca.
Bueno, pues déjelo que siga con la ensarta viajaca.
¿Qué dice?
Cállese usted.
Sigue tu bobería ahí.
Póngale 20 pesos de multa a Rudecindo y dígame, ¿qué sabe usted de este caso?
Pues verá usted, señor juez, verá usted. Lo único que sé, verdaderamente, es que acá la señora me llamó para que detuviera a acá, el ciudadano. Y como acá me dijo, venga acá, que usted es el sereno del barrio, y deténgame acá, yo los traje a los dos para acá, por si acaso.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Nananina, ¿de qué acusa usted a este señor?
Le diré, señor juez, yo soy presidenta electa de la prestigiosa institución cultural SPDPPBBIOIS.
¿Y eso qué quiere decir?
Sociedad Protectora de Poetisas, Poetizos, Bardos, Bates y otras hierbas similares.
Ajá. Bueno, prosiga.
Como le decía, en recientes elecciones celebradas en nuestra institución, yo resulté electa presidenta y acá el señor Tres Patines tesorero.
Tres Patines tesorero.
No me mire ni se ría, que a mamita, óigame, que a mamita le caiga una plancha en el pie. Si yo tuve algo que ver con la urna que se robaron el día de las elecciones.
Si yo no he dicho nada, Tres Patines.
No lo dijiste, pero lo pensaste. Cuando yo cogí la urna...
¿Cómo dijo?
Digo, no, espérate, yo no he dicho nada. Debe ser que ahí por aquí parece que ve Vicuña ahí lo vi en medio ventrílugo. Oye, me quiere perjudicar y habló eso, ¿no? Yo te digo que, óyeme, que le caiga, te juro, una plancha.
Señor, a mami... Acaba de llegar un telegrama para Tres Patines.
A ver, ¿qué dice?
Hijo mío, dos puntos. Cuando termines juicio, punto. Ven enseguida, punto. Me cayó una plancha en el pie, dos puntos, y me dieron tres puntos, firmado mamita.
Qué casualidad, ¿verdad, chico? Acabo de decir yo lo mismo.
Sí, muchísima casualidad, es una casualidad. Sí, grande. Secretario,
dígame.
Procéseme.
¿No te hace gracia el asunto?
Sí, me hace gracia. Secretario, procéseme a Tres Patines sin fianza por sospecha de urnicidio electoral. ¿No le hizo gracia el urnicidio?
No, está correcto. Óyeme, cualquier cosa que tú digas para mí bueno. Es una risa, chico.
Prosiga su relato, señora Nananina.
Le diré, a mí me extrañó muchísimo que este señor saliera tesorero porque no estaba postulado en esa candidatura.
¿Es cierto eso, Tres Patines?
Es verdad, chico, yo no estaba postulado, pero salí por la calumnia en blanco, chico.
Calumnia en blanco, ¿no? Columna en blanco.
No, chico, calumnia, porque resulta ser que la sociedad está en la calle Blanco, ¿no?
Ajá.
Y algunos envidiosos me levantaron la calumnia de que yo no era poetizo. Pero aquella calumnia en blanco lo que hizo fue darme popularidad y los socios pues votaron por mí.
Ah, sí.
Sí.
No, pero es el caso que no era tal calumnia, ¿eh? Porque usted ni es poeta ni nada que se lo parezca.
Que yo no soy poeta, dice
usted. No, usted no es poeta, chico. Claro que no. A ver, demuéstreme que usted es poeta. Porque yo lo he dudado siempre y lo sigo dudando.
Ahora voy a fincar.
A ver.
¿Dudas, mujer, que en mí la inspiración brota espontánea, pura y milagrosa? ¿Dudas que guardo aquí en el corazón una musa fecunda e impetuosa? ¿Dudas que en versos pueda yo cantar con estrofas sonoras y precisas a las olas furiosas de la mar y a las palmas mecidas por la brisa? Ahora verás cómo me sé inspirar. Aunque lo dudes con burlona risa, en tu rostro tan feo y tan vulgar, que al mirarlo me hace recordar lo mal que a mí me caen las longanizas.
¡Ave María! ¡Ave María, purísima! ¡Ave María, bendito Dios! Y a eso le llama usted poesía, señor mío.
¿Qué sabe usted de eso, compadre? ¿Qué sabe usted de eso?
Un momento. No sé discriminarme que yo soy un poeta de primerísima categoría. Sepa usted que yo viví muchos años cerca de la novena estación y que soy íntimo amigo del vigilante Tiburcio Santa María para que se entere usted.
¡Ay, de modo que usted es poeta! ¡Ay, dedíqueme un verso!
Al azar, déjeme pensar un poco, ¿verdad?
Ahora, a fija.
A la dama que a mí viene jamás mi musa negué. Y mucho menos si tiene todo lo que tiene usted.
Bueno, un momento, ¿qué me ha querido decir usted con eso que tengo yo?
No ponga cara de llena y hágame el favor de oír. No sea usted tan ansiosa y no vaya a presumir que yo le quise decir que la encuentro muy hermosa.
¿Y no fue eso lo que usted me quiso decir?
Desde luego que no fue. Que está bien distribuida, eso cualquiera lo ve, porque se nota enseguida, pero jamás en la vida se lo diría yo a usted. Que le salen de la saya dos pantorrillas preciosas. Es verdad. pero esas cosas uno las mira y se calla. Que un fajón fenomenal le daría si pudiera, eso es algo natural, pero estaría muy mal el que yo se lo dijera. Mas como soy tan galante, distinguido y elegante, me limito a ser su amigo. Usted está despampanante, pero yo no se lo digo.
¡Ay, qué gentil! ¡Pero qué galante es usted!
Porque no es ni gentil ni galante, y le juro por mi abuelo que el amigo con su plante le ha tomado bien el pelo. Aunque él dijo hace un instante que está usted despampanante, no le haga caso, está loco. Porque usted es un elefante con cara de cocorioco.
¿Eh? ¡Oye eso!
¡Secretario! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! 10 pesos de multa a Tres Patines por ofender a los cocoriocos y a los elefantes. ¡Digo no! Por ofender a una dama. Diga, señora, ¿cómo ocurrieron los hechos?
Verá usted, señor juez, como todos los años conmemorando el natalicio de la fecunda, inspirada, romántica y dulce poetisa Floripondia Cangre de Yuca, nuestra sociedad protectora...
¿Usted misma se está riendo de su nombre y apellido, señora?
No, si no, de ese no soy yo, hijo. Ah. Protectora convocó unos juegos florales para premiar a la mejor poesía que se presentara en el certamen.
Ajá. ¿Y quién resultó ganador?
El señor Tres Patines.
Tres Patines.
Mira eso.
Sí.
¡Qué maravilla!
¿A quién aplaude usted, Tres Patines?
Al señor Tres Patines, ese que ganó el premio, chico, ¿no?
Es que ese Tres Patines es usted. Y resulta una mala educación el aplaudirse a sí mismo.
No, pero...
¿No, pero qué?
No, no, nada.
No, no, nada sí. Usted debía haber traído aquí a su mamita, a un familiar suyo, para que lo aplaudiera, pero no aplaudirse usted mismo. ¿Qué le pasa a usted?
Sí, no, yo sé, sí.
¿Usted no me dijo una vez que usted había sido intentado ser artista?
¿Quién?
Usted.
¿Que yo te he hablado de eso contigo?
A mí me parece que una vez usted no ha recibido aplausos en un escenario.
¿Cómo no, chico?
Usted cuando termina de hacer un número, usted se aplaude usted mismo.
No, yo no aplaudo, no. Yo debería salir al escenario, yo he hecho el número, la gente ha aplaudido.
¿Usted no me dijo una vez que usted había sido boxeador?
¿Quién?
Había estado boxeando con un tal Baby Cuña.
¿Haciendo training con él?
Haciendo training. ¿Usted hizo training con Baby Cuña?
¿Cómo no?
¿Llegaron a pelear?
¿Eh?
¿Llegaron a pelear?
Sí, pero era siempre... era una cosa...
¿Qué? ¿Eh? Bueno, dígame una cosa, que hace rato yo quiero preguntarle, ¿desde cuándo usted es poeta?
Bueno, chico, ese es un defecto mío de nacimiento.
Oiga eso, ya, llamar defecto a una de las bellas artes.
No se dice así, ¿no?
No, señor, las bellas artes no son defectos, son virtudes.
Bueno, de manera que usted es poeta de nacimiento.
Sí, lo mío es de herencia, tú sabes, mi papá haciendo poesía era un bárbaro.
Ah, sí.
Me acuerdo de unos versos que hizo papá que decía, fíjate.
A ver.
Decía, un analfabeto escribe estos versos a su tía, la luna sale de día. Y por eso se prohíbe escupir en el tranvía.
Pero esa poesía es una barbaridad, señor.
Yo no te digo que papá haciendo poesía era un bárbaro, chico.
Es verdad.
Pero yo quiero que tú sepas que mamita no se quedaba atrás.
Escribiendo versos.
No, no, escribiendo barbaridades. Fíjate que todavía ella, la pobrecita, pone Habana con H, chico.
Pero si Habana se escribe con H, Tres Patines.
¿Ah, sí? Entonces mamita no es tan bruta como yo creía.
Claro que no, porque Habana se escribe con H al principio.
¿Al principio?
Sí.
Ya yo decía que no podía ser, chico.
¿Qué cosa?
Mamita no le pone la H al principio, sino al final, chico.
Hágame usted el favor.
¿De qué? ¿Tú quieres algo?
No, de nada. Bueno, Tres Patines, quiero decirle aquí entre nosotros que yo dudo que usted sea poeta.
¿Ah, sí? ¿Y acaso no me gané el premio del concurso, chico?
Un momento, usted ganó el certamen haciendo trampa.
Yo no fue el jurado el que me dio el premio a mí.
Sí, pero es que yo, creyendo que usted era una persona decente, le encargué que buscara 5 personas de confianza para miembros del jurado.
¿Cómo? ¿Usted fue el que nombró al jurado, Tres Patines?
No, sí, busqué, óigame, persona de confianza.
Sí.
Mira, aquí tengo los nombres de la gente jurada.
A ver.
Pancho Pérez y Tres Patines.
Ajá.
Baby Cuña y Tres Patines.
Dígame usted.
Filiberto Tres Patines y Tres Patines. Gregorio González y Tres Patines. Sindulfo Tres Patines y Rodríguez. Los 5 son primo mío y todos son de mi más absoluta confianza.
¿Se da cuenta, señor juez?
Sí, ya lo veo todo claro, señor.
¿Usted ve, señora, como el juez lo ve claro todo? Bueno, yo me voy a ver la cuestión de lo de pie de mamita. Yo vengo.
No se me mueva de ahí. ¿Algo más que decir, señora?
Sí, cómo no. Eso no es todo, ¿no?
Ah, y más todavía.
¿Cómo no? Ahora viene lo peor. Resulta ser que nuestra sociedad tiene un abundante presupuesto para socorrer a los poetas pobres.
Ajá.
Y con ese motivo, en mi carácter de presidenta, tuve una entrevista con este señor y después de pasar un balance y cubrir los gastos de la sociedad, le entregué 300 pesos para las obras de caridad.
Tres Patines,
¿Es cierto que esta señora le entregó a usted 300 pesos diciéndole que eran para las obras de caridad?
Sí, yo juro ante Dios y los hombres que es cierto lo que dice esta señora.
Así me gusta, Tres Patines, que reconozca sus errores.
¿Qué errores de qué? ¿Qué errores son esos,
chico? ¿No dice usted que es cierto que ella le entregó ese dinero?
Sí.
¿Qué hizo usted con el dinero?
Lo que ella me dijo, chico.
Eso no es verdad, descarado.
¿Cómo va a decir en mi cara que no es verdad?
Vamos, señora, a ver, Tres Patines, usted entregó los 300 pesos a los poetas pobres.
¿Qué poetas pobres? ¿Qué son esos, chico?
Hombre, los miembros de la sociedad que están necesitados.
Ah, no, chico, eso no fue lo que ella me dijo, chico. Ella me dijo que el primero era para las obras de caridad. ¿Cómo se llama? La cantidad de guano.
Sí.
Y yo le di los 300 guayacanes a mi novia Caridad Pérez, que la pobrecita está haciendo unas obras de carpintería y albañilería en una casita que ella está haciendo en el reparto jacobino.
De manera que serán las obras de caridad, ¿eh? Sí. Secretario,
dígame.
Anote ahí que voy a dictar sentencia.
Venga la sentencia.
Juzgando su poesía es usted un malversador y al juzgar su felonía veo que en tesorería malversó a más y mejor. Por tanto, con rimas mías le rima usted esta canción. Por doble malversación, 180 días encerrado en la prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, hay sentimientos tan útiles y tan perjudiciales al mismo tiempo que hay que hablar de ellos. A ver si hablando de ellos logramos domesticarlos, de modo que todo o casi todo lo que nos produzcan sean beneficios. Y entre esos sentimientos está el miedo. Ustedes y yo sabemos que si un sentimiento puede abrumarnos, ese sentimiento es el temor a alguien o a algo. No somos pocos los cubanos que durante los últimos 61 años hemos sentido miedo. Miedo a la delación, miedo a la represión, a los actos de repudio, a la cárcel, al paredón de fusilamiento, a las aguas del estrecho de la Florida, a las selvas de Centroamérica, miedo a perder nuestro trabajo, a que nuestros hijos no puedan ir a la universidad. Miedo incluso al exilio. El miedo, aunque a veces no lo sepamos, se ha convertido en parte de nuestra cultura. Actuamos desde el miedo. Más que contra el miedo, desde el miedo. Tengo ante mí un reportaje que comienza diciendo lo siguiente. Claustrofobia, xerofobia, aracnofobia, agorafobia. La medicina, y en especial la psicología y la psiquiatría, han descrito cientos de miedos irracionales durante los últimos siglos. Solo que en el caso cubano, no creo que los miedos hayan sido irracionales, ¿no? Al contrario, son lógicos. Han estado plenamente justificados. El hombre ha desarrollado una enorme cantidad de miedos a todo tipo de objetos, animales, situaciones y comportamientos, sigue diciendo este reportaje. Sin embargo, un equipo de psicólogos ha publicado un artículo en el que describe un miedo común a todos los seres humanos. El miedo a las cosas que se nos acercan. Miren ustedes qué interesante. El miedo a las cosas que se nos acercan. Según el artículo, este miedo es algo innato a todos. Nadie está a salvo de él y todos lo hemos desarrollado por cuestiones de supervivencia. Pienso de repente que es raro que el día primero de enero de 1959 la mayoría de los cubanos no sintiera miedo, no viera lo que se les acercaba. Según un equipo de psicólogos, es lógico tener miedo a las cosas que se acercan, ya que estas cosas suponen una amenaza mucho mayor que las cosas que se alejan. Hoy por hoy, no tenemos muchos depredadores que nos acechen, pero durante millones de años, nuestro cerebro se fue acostumbrando a huir de todo aquello que se acercaba rápida y sigilosamente a nosotros. Somos los nietos de los nietos de los nietos de quienes, en alguna ocasión, sintieron miedo de algo que se les acercaba y, precavidos, huyeron. De no haber huido, es posible que ni ellos, ni nosotros, claro está, hubiéramos contado el cuento. El miedo, dicen los psicólogos, es un sistema de alarma muy útil que provoca cambios rápidos y eficaces en nuestro cuerpo y lo prepara para reaccionar. Bien mirado, insisto, somos los descendientes de un sinnúmero de seres humanos que se asustaron ante algo y huyeron. Muchos de los que no experimentaron ese miedo fueron devorados por sus depredadores. Nada, que hay que conservar el miedo, sino todo, la mejor parte de él. Por ejemplo, el miedo al miedo.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños.
Amigos, es Rosana interpretando una canción titulada Sin Miedo. Y es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
¿Sabías que la representación política de las mujeres en el mundo se ha duplicado en los últimos 25 años? Sin embargo, esto apenas representa una mujer de cada cuatro personas en los parlamentos, dejando más de tres cuartos de los escaños ocupados por hombres. Las mujeres siguen estando considerablemente subrepresentadas en los puestos políticos más altos. En octubre del 2019, había solo 10 mujeres jefas de Estado, 13 mujeres jefas de gobierno en 22 países. Y en 1995 había 4 jefas de Estado y 8 primeras ministras en 12 países. En cuanto al trabajo, si bien cada nueva mujer es una victoria, la suma total muestra un panorama preocupante de las 500 personas en puestos de jefatura ejecutiva que lideran las empresas con mayores ingresos. Menos del 7% son mujeres. En los países en desarrollo, la mejor educación que reciben las mujeres no ha contribuido mucho a modificar la segregación ocupacional, que está profundamente arraigada en los países desarrollados y en desarrollo. Las mujeres siguen realizando una parte desproporcionada del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. En los países en desarrollo, esto incluye tareas arduas, como la recolección de agua, cuya responsabilidad recae en las mujeres y en las niñas, que habitan el 80% de los hogares sin acceso al agua. En cuanto a la cultura y las ciencias, el Premio Nobel, que se otorga anualmente como reconocimiento de logros intelectuales y académicos, ha sido entregado a más de 900 personas durante el transcurso de su historia, desde 1901 hasta el 2019. Solo 53 de estas personas galardonadas han sido mujeres, 19 en la categoría de física, química y fisiología o medicina. Marie Curie se convirtió en la primera mujer galardonada con el Premio Nobel en 1903, cuando ella y su esposo recibieron juntos el Premio Nobel de Física. 8 años después se le otorgó a ella sola el Premio Nobel de Química, lo que la convirtió en la única mujer de la historia en ganar 2 veces este premio. Si bien las mujeres han formado parte de distintos descubrimientos científicos a lo largo de la historia, apenas un 35% de las estudiantes de áreas de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas son mujeres.
Ella está buscando algo, ella está buscando amor. Algo que llene sus manos, que llene su corazón. Ella siente que hubo alguien que nunca correspondió, que robó sus años mozos y un buen día se marchó. Yo la veo cada noche cuando voy a trabajar, ese grupo de amigas siempre en el mismo lugar. Ella es de esas mujeres que ganó su libertad y que en cambio ahora tiene demasiada soledad. Y no quiere una aventura, ella sueña con hallar un amor de los que duran y que no la haga llorar. Ella no quiere una noche, ella quiere mucho más. Ilusiones que desborden ese deseo de amar. Hay mujeres solas cada noche, solo van en busca de calor. Hay mujeres siempre donde quiera. Hay mujeres que buscan amor. Hay mujeres solas cada noche, solo van en busca de calor. Hay mujeres siempre donde quiera. Hay mujeres que buscan amor. Ella tiene una familia y un desorden en su hogar, pero busca compañía de alguien que la haga soñar. Está sola y cada noche, sin importarle su edad, busca ese aroma de hombre que la haga suspirar. Y no quiere una aventura, ella sueña con hallar un amor de los que duran y que no la haga llorar. Ella no quiere una noche, ella quiere mucho más. Ilusiones que desborden ese deseo de amar.